Sevilla.
Querido Constantino Mediavilla.
Muy buenas tardes.
Hoy el profesor Rodríguez Brown no ha hablado de ti.
Hombre, claro, ¿sabes qué ocurre? Que si me asomo a la pecera, él insiste en maldecirme. Pero si no me asomo, no me ve. Pero sin embargo, con Cedrún, que compartieron mucho tiempo en el Consejo Económico y Social, precisamente, don Jaime Cedrún, que es secretario general de Comisiones Obreras. Buenas tardes, don Jaime.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas.
Bienvenido. Y con Luis Miguel López Reillo, que es su homólogo en la UGT, Unión General de Trabajadores. Don Luis Miguel, bienvenido.
Bienvenido a vosotros.
Bueno, pues que sepas, Nieves. Que sepas,
bienvenidos
Nieves,
a los dos, sí.
Que estuvieron mucho tiempo juntos, Rodríguez Brown, un liberal nato con Cedrún. Y digo, ¿coincidían o no coincidían en los planteamientos?
Poco.
Poco, ¿no? Es lógico. Poco, con el señor Rodríguez Brown es dificilísimo coincidir.
De hecho,
porque está ahora bajando las escaleras y entonces no nos escucha y podemos hablar de él mal, obviamente.
De hecho, era uno de los expertos y fue una época en que Esperanza Aguirre cambió el concepto de experto, de ser expertos que ayudaban a empresarios y sindicatos a entenderse y a mejorar y a buscar informes de consenso, pues eran un grupo de expertos que atizaban de lo lindo, que le daban caña y claro, aquello fue un desastre.
Ya.
Hubo pocas cosas.
¿Pero era mejor aquello o la realidad de ahora?
Hombre, la realidad de ahora es peor porque no hay consejo económico
por eso
social.
Es cero.
Evidente, por lo menos podíamos tener un espacio donde discutir. Y a veces llegábamos a consensos,
sí, sí.
Difícil,
sí, sí.
Pero sobre todo llegábamos a consensos los agentes sociales.
Es decir, Luis Miguel, hemos ido hacia atrás como los cangrejos.
Tanto que hablábamos de cangrejos.
Con Esperanza Aguirre se retrocedió mucho.
Ya.
Ya nos toca ir trepando para conseguirlo. Ignacio González fue algo intermedio que fue a su provecho, por lo que hemos visto, y ahora estamos ya pues con Cristina Cifuentes, que estamos recuperando el diálogo social.
Mira, eso es una buena noticia, ¿no?
Sí.
Una cosa, antes de entrar en los temas propiamente sindicales, pero bueno, que al final son los temas que nos afectan a todos, políticamente yo sí quiero trasladarles una reflexión, ¿no? Y es que como venimos hablando con políticos lunes y martes, este lunes y martes, vemos que la cosa está, nos da la sensación, ¿eh? Un tanto empantanada políticamente, la ven ustedes así, como que a veces incluso tenemos la sensación de que esto se está acabando y se van a anticipar elecciones. ¿Tienen ustedes desde la esfera sindical esa impresión?
Sí, pero además ya llevamos meses con esa idea. Un empantanamiento importante. Primero lo explicaban en base al procés, pero ha habido las elecciones catalanas, dado los resultados que ha dado, han empezado la competencia entre los de derechas, los de izquierdas, PP Ciudadanos y de alguna manera también PSOE, Podemos, pero y sobre todo yo creo que ahora lo que se ha entrado en un momento de incertidumbre y donde parece que cuesta o que está costando. Es verdad que algunos lo están proponiendo, yo veo al Partido Socialista haciendo cosas, pero parece que les está costando el de coger los problemas de la ciudadanía, de los trabajadores y las trabajadoras y abordarlos. Y entonces estamos en esa situación de bloqueo, nos cuesta también avanzar en el diálogo social. Es decir, sí que es verdad, estamos detectando que hay ese bloqueo. Y es un bloqueo totalmente irresponsable, porque los problemas existen y hay que darle solución.
Luis Miguel, ¿y ese hielo cómo se rompe?
Pues hombre, lo que no puede ser es que esté cada uno a lo suyo intentando ver si se desgasta el otro. Yo creo que cada uno tiene que poner su parte. Me refiero a todo, en general, los agentes sociales, los partidos políticos, asociaciones. Si no ponemos, y por supuesto el gobierno, claro, si no ponemos todo de nuestra parte, lo que no podemos seguir es prorrogando esta agonía en la que estamos. Aquí ahora mismo no es que hablemos solo de pensionistas, de trabajadores pobres, de brecha salarial, de género, de niños en estado de exclusión social. Si no arreglamos eso, que es lo que creo que hay que arreglar, pues lo demás queda de fuera.
Yo es que quería incidir un poco en lo que están hablando, pero ¿desde cuándo se puede decir que se ha iniciado este parón? O sea, es un parón que es real porque lo han notado los dos. ¿Y desde cuándo? ¿Estamos hablando de meses? ¿Estamos hablando de año? ¿Un año? ¿Desde cuándo notan ese frenazo?
En la Comunidad de Madrid tenemos el frenazo. Empieza, yo creo, que con ese salto cualitativo en la corrupción que fue la detención del señor González. Creo que a partir de ahí se desencadenan las peores expectativas y todas las incertidumbres, y desde luego los gobiernos, porque son los gobiernos los que tienen que hacer, los que tienen que poner en marcha las iniciativas. Yo, en el caso del Gobierno de la Comunidad, en el caso del Partido Popular, han empezado las dudas. Y luego, lógicamente, eso se ha acompañado del proceso y todo lo que ha supuesto en el orden estatal, que con lo cual ha complementado. De, ya digo, antes, después de esto, pues evidentemente hemos empezado el año y, bueno, tenemos otro, desde luego nosotros vamos a exigir que se pongan en marcha lo que está comprometido, lo que se ponga en marcha el diálogo social, que se pongan en marcha las políticas, que se apliquen los presupuestos que están ahí y, por lo tanto, que se deje de este tira y afloja, porque es que seguimos viendo que los datos nos dicen, tenemos los últimos datos del paro, los datos de la EPA, y lo que nos están diciendo es muy fuerte, es que en Madrid hay 466.000 parados y paradas y que casi 300.000 de estos son parados de larga duración que no tienen ningún tipo de prestación. Estamos ante una situación muy dura. Muy dura, y el empleo de calidad, el empleo que se está generando es empleo de poca calidad, y evidentemente además el otro elemento que nos tiene muy ocupados ahora UGT y Comisiones Obreras, y es que la igualdad hombre-mujer es la que está sufriendo y la que está creciendo con especial incidencia justamente este estado de cosas.
Eso me interesa mucho, pero
hay que actuar, hay que actuar.
Fíjate, estamos hablando de paro. Y hoy la canción que teníamos prevista para abordar este tema, que es por donde vamos a empezar, ya que ha salido así y este programa fluye por donde ustedes quieran que fluya, es esta.
Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan.
La música de Daniel Biglietti, que esto es de su época, rey y yo.
Sí.
De su época, o sea, sabe, Cedrón es más joven, pero... Sí, pero Cedrón como es más joven no la ha cantado.
No, mucho más.
No la ha cantado nunca. Pero la precariedad en el empleo, que el otro día UGT también, cuando estaban juntos, digo, en el desayuno, que fue hace un par de semanas, yo creo, y estuvieron los dos también juntos, ¿no? Se hablaba mucho de ello, ¿no? Esa precariedad, decíamos, igual la representa bien esta canción, ¿no? Al final no sabe uno por dónde salir.
La verdad es que la canción dice lo que está pasando aquí realmente. Es que hagas lo que hagas, te matan, ¿no? Pero, en fin, es una pena tener que decir esto. Pero es que en Madrid, como decía Jaime, por no repetir cifras, pero sí puedo decir que en el año 2017 se han hecho más de 2,5 millones de contratos en Madrid, ¿eh? Para bajar el paro, 46.000 personas. Esto quiere decir que cada persona le habrían hecho 57 contratos o que se hacían diariamente más de 7.200 contratos para bajar. ¿Esto qué significa? Pues que el empleo que se crea es parcial e involuntario, que la gente lo tiene que coger porque no tiene más remedio, pero es empleo temporal, empleo muy precario, que se está basando en que tenemos una reforma laboral en el año 2012, yo la llamo la perversa reforma laboral, diseñada perfectamente para abaratar despidos y para despedir a trabajadores por nada, para cambiar las condiciones de trabajo, para que desaparezca la negociación colectiva, para poder despedir a trabajadores, como pasó, por ejemplo, en Telemadrid, ya que estamos aquí, hacer ERES en empresas que están con beneficios, como pasó en Coca-Cola. Todo eso lo ha permitido la reforma laboral. Y es lo primero que queremos hacer, derogar la reforma laboral. Si no se deroga la reforma laboral, todo lo demás que está colgando no lo vamos a arreglar nunca. Habrá cosas que sí, pero incluso las pensiones. Si no hay unos buenos sueldos, no vas a poder cotizar para poder estar participando en el reparto de las pensiones. Y no vas a poder tampoco acabar con la brecha salarial. El empleo joven, pues por desgracia también en la Comunidad de Madrid, este año pasado ha subido el 4%. Estamos ya rondando casi el 40% de empleo juvenil. Eso es una barbaridad. Somos la comunidad más rica de España. Y resulta que tenemos 1 de cada 5 personas están en pobreza. Ese 1 de cada 5 también tiene hijos. Significa que tiene, sus hijos también están en la pobreza. Van a vivir siempre en la pobreza. Y eso es lo que queremos evitar. Que la comunidad más rica, que creemos que se puede arreglar, el que deje de tener esa pobreza y esa exclusión social. Y es verdad, el otro día lo decíamos Jaime y yo en el desayuno. Todo lo tenemos enfocado a eso, porque es que es una pena que estés en la comunidad más rica y todo lo que se haga aquí es enfocarlo al sector servicios y que no hagamos un plan de choque de empleo en la industria, en el I+D+i, etcétera.
Han hablado ustedes de la brecha salarial. Se está hablando muchísimo de este tema ahora. ¿Llegará un día y no muy lejano en que hombres y mujeres cobremos lo mismo a igualdad de trabajo?
Yo en esto, desde Comisiones Obreras, nosotros pensamos como pensaba uno de nuestros fundadores, que era Marcelino Camacho, ¿no? Él decía que de la misma manera que una vez hubo un día en que se acabó con la esclavitud, pues habrá algún día que se termine con la explotación. Y yo estoy totalmente convencido de que habrá un día que terminemos, en este caso además de la explotación, con la explotación de la mujer. Creo que es es posible, que se puede llegar, y desde luego lo que se ha avanzado en los últimos tiempos evidentemente dice que no tiene nada que ver las sociedades actuales, la propia sociedad española, con la que era la sociedad española hace 60 años, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se puede avanzar para llegar a ese objetivo. No digo que sea fácil, no digo que no vaya a costar, pero evidentemente hay que ponerse manos a la obra. Y lo primero es reconocerlo, porque hay dificultades todavía en este país para que muchas personas, muchos gobernantes y muchas gobernantas entiendan que existe esa brecha. Empezando por la brecha de la vida. Aquí hay mujeres que mueren por ser mujeres. No ocurre lo mismo con los hombres. 60 el año pasado, llevamos 3 este año. Uh-huh. Y a partir de ahí, brecha salarial, brecha de empleo, brecha de paro, brecha de actividad. Con menos actividad hay más paradas, hay más temporales, hay más parciales, es decir, por lo tanto, tienen menos salarios, 7.500 euros, el último dato que teníamos en materia salarial de brecha, la brecha en las pensiones, 4.800, es decir, claro, primero hay que reconocerlo y a partir de ahí nos tenemos que poner todos juntos en avanzar. Pues yo creo que tal y como se está planteando es que estamos en una crisis de civilización.
Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos. De la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció la muchacha, hija de aquel feroz.
Día de la mujer trabajadora. Ese es un tema precioso, Silvio Rodríguez. Ya sé que Nieves Herrero y Cedrún, como son más jóvenes, no. Sí. Pero como son más
cantado,
de Rey y
yo.
Más... Pero este es un tema precioso de Silvio, ¿no? Y el día 8 hay convocatoria de huelga general en paros de 2 horas. Decían hoy, pero ¿quién para las mujeres? ¿Cómo es el Día Internacional de la Mujer? ¿O para mujeres y hombres? ¿Cómo se para en las empresas? ¿Cómo se hace? Mi primera pregunta es ¿por qué se hace, Rey?
Bueno, primero es para todo el mundo, no solo para las mujeres. Mujeres, hombres y los que...
Y viceversa.
Sí. Solo un dato que habéis dicho antes. Si seguimos como estamos, lo que ha preguntado antes Nieves al compañero Jaime. Si no hacemos nada con la brecha, tardaremos 87 años, se calcula, en que estuviera la cosa equilibrada. Entonces,
Madre mía.
Digo que sí que haremos. Hombre, estamos con la ley de igualdad salarial, lo queremos hacer lo que ha hecho Islandia, ¿no? Pero bueno, el paro. Nosotros lo que vamos a hacer, UGT y comisiones, sería hacer paros de 2 horas por la mañana, por la tarde y cuando empieza la jornada de la noche. 2 horas. También, ¿qué queremos decir con esto? ¿Por qué nos preguntan, por qué no hacéis una jornada de huelga general completa de 24 horas? También sabéis la precariedad en la que están los trabajos de las mujeres. Lo que no queremos tampoco es que salgan perjudicadas las mujeres o que puedan ser despedidas o que sea imposible que no lo puedan hacer. Entonces,
¿pero por hacer un paro, está usted diciendo? ¿Por hacer una huelga, una jornada de huelga?
Por supuesto. Hoy en día, por desgracia, a una mujer se queda embarazada, la están despidiendo y si haces una huelga, pues la pueden despedir. O sea, esto es así. Aquí sabéis que tenemos a más de 300 sindicalistas encausados por ejercer el derecho de huelga, pero en cambio no hay ningún empresario por lo contrario, porque lo contrario también sería un delito. Entonces, claro, eso es lo que pensamos. Pensamos que 2 horas por la mañana, por la tarde y por la noche, visibilizar perfectamente ya lo que es el Día de la Mujer Trabajadora, y luego por la tarde, la gran manifestación que habrá, como siempre, que será una manifestación que todavía no sé si el recorrido, ahora estaban hablando de si la habían cambiado, creo que iba de Atocha a Colón, me parece que el último que han dicho. Y bueno, este año, ¿por qué más? Bueno, pues porque, como decía Jaime, en Madrid el año pasado hubo 13 personas que fueron asesinadas por violencia de género. Y además en Madrid hay una partida de 22 millones para violencia de género, porque primero se encontraron con 44, Esperanza Aguirre la bajó a la mitad, Ignacio no hizo nada y Cristina Cifuentes pone 1 millón cada año más, pero deja sin ejecutar el 20%. Luego está dejando sin ejecutar casi 5 millones de euros. Entonces yo lo que he dicho es que eso no se puede ser. O que el Congreso de los Diputados, que por fin han hecho ya un pacto de Estado, los primeros 200 millones para empezar a ejecutar las acciones, no los han puesto. No podemos hacer eso, no podemos permitir. No queremos que mueran más mujeres porque no haya medios. Es que eso no puede ser. Entonces eso pues nos tiene, ya no solo digo, el día 8, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, vamos a denunciar todo. No solo la brecha salarial, no solo el acoso en el trabajo, el acoso laboral, el acoso sexual. Parece mentira, pero sigue existiendo. Y la violencia de género, por supuesto. Es un día que vamos a volcarnos las dos organizaciones, pero no solo un día. Vamos a empezar ya prácticamente el 22 de este mes y vamos a estar hasta algo de la mitad de marzo. Vamos a estar, aunque siempre lo llevamos, tanto UGT como comisiones, a lo largo de todo el año, estamos denunciando la brecha salarial, la desigualdad, lo estamos llevando.
Hacía mucho tiempo que no los tenía yo juntos a los dos, a UGT y a Comisiones es Obreras. Verdad, ¿no? Muchas veces dicen, hombre, van ustedes juntos a muchos sitios, voy a decir de la mano, ¿no? A reivindicar, en este caso estamos hablando de la mujer, estamos hablando del Día Internacional de la Mujer, pero eso es bueno, ¿no? Quiero decir, es bueno que aunque mantengan las diferencias, que se sepa que dónde está Comisiones y dónde está UGT, vayan unidos a perseguir objetivos. ¿Da resultados, Cedrún? ¿Más resultados, Cedrún? ¿O
sí,
menos?
Da bastantes más resultados. La clase trabajadora es muy plural. Pero si algo conocemos a través de muchos años de experiencia es que tiene un gran sentimiento de unidad. Y cuando tenemos que dar una batalla por unas reivindicaciones, por una plataforma reivindicativa, por el convenio, en fin, por las pensiones, evidentemente la exigencia de los trabajadores y trabajadoras es que sus representantes vayan unidos. Por eso nosotros hemos practicado y seguimos practicando la unidad de acción sindical. Eso no significa que no haya una dura competencia en las empresas entre nosotros y además con otras organizaciones, porque hay que recordar que hay cientos de organizaciones sindicales con presencia en las empresas, que hay elecciones sindicales, que las ganamos, que tenemos entre los dos el 70% de la representación. Hay más de 36.000 delegados y delegadas elegidas en la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, es clave. Pero fíjate bien que ya no solamente la unidad sindical para nuestras reivindicaciones laborales. Es que, por ejemplo, el 8 de marzo es un ejercicio de unidad nuestra, pero además de alianza con toda la sociedad. Porque lo que es el 8 de marzo es una gran convocatoria de todo el movimiento feminista a nivel mundial. Nosotros hemos recogido el guante y nosotros vamos a hacer nuestra parte, que es hacer una movilización de carácter laboral. Entre otras cosas porque estamos totalmente convencidos de que si la precariedad tiene rostro de mujer, si la pobreza tiene rostro de mujer, cuando hablamos de familias monoparentales, no decimos la verdad, son familias monomarentales. Cuando todos los datos nos están diciendo, sabemos que si conseguimos la igualdad entre hombre y mujer, hemos avanzado en la lucha contra la precariedad, hemos avanzado en la lucha contra la pobreza, hemos avanzado en la lucha contra el paro, hemos avanzado en la lucha contra el empleo precario. Esta es la evidencia. Por eso nosotros lo que vamos a hacer es aportar. Nos comprometemos en este, que yo entiendo que es un salto cualitativo que vamos a dar el 8 de marzo, que sea un día especial. Luchamos todos los días. También tenemos un compromiso nosotros, que hemos conseguido convenios donde se recogen planes de igualdad, donde se recoge la igualdad de hombre y mujer. Y tenemos también la responsabilidad de analizar, de ver qué está pasando ahí. Porque a pesar de que en la ley, en los convenios, en los acuerdos, existe la igualdad en el papel, después resulta que esa igualdad no se produce en la práctica. Por tanto, también tenemos una responsabilidad. Por eso nosotros, este 8 de marzo, tiene esas muchas vertientes, ¿no? Es poliédrico que dicen, ¿no? Porque tiene esa parte de alianza, hacemos nuestra parte. El día, por la tarde, la manifestación será una manifestación convocada por el movimiento feminista, donde nosotros participaremos también con toda la fuerza. Pero
¿a qué hora
esa es la
será,
clave.
Jaime?
Pues normalmente es a las 7 de la tarde.
Ah, pues lo daremos aquí en directo.
La manifestación,
o sea, contaremos,
como va a ser muy masiva, está siendo muy masiva ya los últimos años, pero esta va a ser especialmente masiva, es por lo que lógicamente también se está preparando mejor.
Cuando hablo con ustedes, sistemáticamente les pregunto por el desencuentro entre la sociedad y los sindicatos. Es decir, hablo de afiliaciones y hablamos de esa sangría que se ha producido durante mucho tiempo, innegablemente, de una parte de la sociedad que ha dicho, bueno, los sindicatos en realidad no sirven para nada, ¿para qué vamos a estar ahí? Es decir, ¿para qué voy a estar yo al lado de Comisiones o de UGT o de cualquier otro sindicato? Parece, sin embargo, que los datos ahora sí se pueden empezar a volver en contra de esa afirmación, salvo que ustedes me la nieguen, que no me digan que ha habido esa sangría, pues parece que empieza a haber una recuperación en la afiliación. ¿Lo notan en UGT? ¿Lo notan en Comisiones Obreras?
Sí, a ver, yo no estoy de acuerdo en esa afirmación. Las personas que se han dado de baja, salvo algunas personas, que no ha sido por eso, ha sido por la destrucción de empleo y de empresas. La crisis ha traído destrucción de cientos de empresas.
¿No ha habido ninguna pérdida de credibilidad en la organización sindical?
Seguro que, por ejemplo, en UGT, que hemos tenido, hemos estado metidos en algún lío más. Nosotros sí habremos tenido, pero no. Te pongo el caso que pongo siempre, el caso de Villa en Asturias, los mineros. ese señor que será juzgado próximamente. ¿Sí? Bueno, pues han hecho las elecciones después y UGT ha vuelto a ganar ahí. ¿Por qué? Porque los trabajadores han visto que ha sido ese señor solo el que se ha estado beneficiando, no ha sido la organización. Entonces, ha vuelto a ganar ahí. Con esto no quiero decir que no hayamos tenido errores, por supuesto, hay que pagarlos y si alguien tiene que ir a la justicia, que vaya. Pero me refiero que sí, eso no ha sido, el detonante ha sido la crisis, no ha sido que la gente esté harta de UGT y comisiones, porque al fin y al cabo, oye, UGT va a cumplir este año 130 años y hemos sido un sindicato que hemos vertebrado a España, junto con Comisiones Obreras. Llevamos 40 años que fueron legalizados después de la dictadura. En estos 40 años, prácticamente todas las leyes que hay ahora de protección de ciudadanos se han hecho en estos 40 años, hasta que ha llegado propiamente la reforma laboral. Pero es cierto, nosotros, por ejemplo, en Madrid, Comisiones tiene más afiliación que nosotros, pero nosotros en Madrid hemos subido en este año unos 6.000, 7.000 afiliados, afiliadas, y ha sido porque la construcción ha vuelto otra vez a salir, algo de industria, pero claro, dile tú a los chavales que cobran un sueldo de menos de 500 euros o a los riders que están ahí cobrando para hacer un servicio de 3 o 4 euros que se afilien a un sindicato. Eso es imposible, no lo van a hacer porque no tienen para empezar dinero para hacerlo, pero estamos haciendo poniendo los
medios. Pero Cedrón, ¿puede funcionar un sindicato sin afiliados, es decir, con ese goteo, esa sangría que yo decía anteriormente, o se funciona mucho mejor cuando ve uno que tiene un respaldo efectivamente de gente que está participando de manera activa, incluso pagando su cuota, ¿no? Y mojándose en todos aquellos temas, o no es necesario pagar la cuota y uno nota que se siente respaldado aunque la afiliación no suba?
Aquí tenemos una contradicción en España, porque a nosotros la fuerza, poder sociopolítico, por decirlo de alguna manera, nos lo da la representación, los delegados y delegadas que sacamos, ¿no? Y por lo tanto eso es lo que nos hace representativos, sé que tengamos el 70% entre los dos, ¿no? Pero en cambio, los que te dan los recursos es la afiliación, porque se produce en este país una rara avis, y es que siendo sindicatos que negociamos para toda la clase trabajadora, resulta que los únicos que pagan los gastos que tiene ese sindicato en la negociación para la clase trabajadora son sus afiliados.
Es decir, los porque trabajadores.
No, los trabajadores afiliados.
Afiliados.
Afiliados. Quiero decirte que como no está resuelto, a pesar del reconocimiento constitucional, no está resuelto la financiación de los sindicatos, no existe como en Alemania, que existe un canon. Es decir, lo dicho de otra manera, bueno, un canon en otros sitios. En Alemania, sencillamente el convenio se aplica a aquellos que están afiliados al sindicato. Con lo cual estamos intentando incluso que a los compañeros y compañeras que viajan a Alemania, que van a trabajar a Alemania o que van a trabajar a Inglaterra, ya les decimos, afiliaros, lo primero que tenéis que hacer es afiliaros. Uh-huh. Porque si no os afiliáis, no os van a aplicar las condiciones de los convenios que tienen allí. Por tanto, se da esa diferente situación, que es lo que está haciendo que, por ejemplo, estemos reclamando con total claridad que necesitamos una ley de participación institucional que garantice la financiación de los sindicatos. Pero de todas formas, con los elementos que tenemos, nosotros, a pesar de la crisis, a pesar de la caída de afiliación por razones económicas, como ha dicho Luismi, a pesar de esa campaña tan intensa que nos han hecho desde, en fin, desde los gobiernos de la Comunidad de Madrid, esa campaña de criminalización, de la reputación, en verdad, con algunos errores que hemos cometido, pues a pesar de todo hemos pasado la crisis. Hemos ganado las últimas elecciones sindicales, estamos creciendo en afiliación y desde luego hoy estamos en condiciones, yo creo, de recuperar, no nosotros que ya estamos recuperados, sino de recuperar para los trabajadores y trabajadoras aquello que se ha perdido en la crisis, salarios, empleos, etcétera. Y esa es la batalla que tenemos.
He querido rescatar un tema que te va a encantar, Nieves.
¿Cuál?
De Puturru de Fuá.
Hombre, no te creas, pero sí.
En el año 1994... en España un ministro dijo que en el futuro los abuelos tendrán que ser multimillonarios. Y hay pobre del viejo que no tenga un duro, lo tendrá crudo, pues el Estado está arruinado. ¡Ah!
1990. Oye, y ya estábamos diciendo las pensiones, ¿no? Sí, Puturru de Fuá.
Fíjate.
Esa preocupación sigue existiendo. Hay un elixir de la eterna juventud para no tener que llegar a cobrar la pensión, porque ya la pensión está muy complicada. Es un tema que les preocupa, supongo. ¿Se está trabajando positivamente?
Sí, claro, es un tema que nos preocupa. De hecho, estamos también los dos sindicatos centrados en ello. El año pasado hicimos las marchas de las pensionistas, que venía, lo que pasa es que como todo está tapado por Cataluña, prácticamente tuvieron muy poca repercusión mediática.
Sí, pero es que UGT ha llegado a decir, comillas, cargamos contra, ahora abro las comillas, la subida de mierda. Cierro sí, de las pensiones.
Ya que me las quitas, es que a mí me encanta decirlo.
Ya, ah, no, pues, es que usted...
Pues dígalo,
no,
y así no, lo cogemos, lo tenemos luego en el corte.
La subida del 0,25 de mierda que le han hecho a los pensionistas, pero aquí habría que hablar no solo de esa mierda, de la brecha salarial, de los trabajadores pobres, pero sí, lo de los pensionistas es sangrante porque es que han estado manteniendo en las épocas de crisis a sus familiares en paro. Y, hombre, la pensión media, hay 10 millones de pensionistas casi en España, 5 millones... Algo más de 5 cobran 650 euros. Y de esos, 2/3 partes son mujeres. Las pensiones de viuda edad, además, el gobierno está incumpliendo. Tendría que haber subido al 52%, al 60%, que todavía le queda un año para hacerlo, pero se supone que tenía que haberlo ido haciendo en estos 8 años. No lo ha hecho. Las viudas están cobrando todavía mucho menos. Me refiero a que esas pensiones son... Y encima ahora, con la ley 23/2013, lo que va a pasar es que, primero, el índice de revalorización, el 0,25 hasta el 2020 mínimo, si no cambian las cosas. El factor de sostenibilidad es que las personas, a partir del 2019, verán rebajado cuando vayan a jubilarse. Si ahora te jubilas con el 80% de tu último salario, por dentro de 20-25 años te jubilarás con el 50% de tu último salario. Esto quiere decir que van a penalizar más al que viva más. Si tú tienes la suerte de vivir 100 años, pues al final tu pensión va a ser tan exigua que no sé si vas a poder hacer.
Ya te decía
algo.
Yo, que lo decía Cristín Lagarde, ¿te acuerdas?
Que había que morirse antes.
Había que empezar a aprender a morir antes, Pedrún.
Pero fijaros que la canción de Puto Rodefua,
sí, sí, sí.
Ah, es que en aquella época, en el año 94, había el mismo debate que ahora.
¿Mismo?
El mismo. ¿Por qué? Pues porque desde los grandes sectores financieros, de seguros, hace tiempo que llevan intentando que el sistema público de pensiones, primero han intentado que desapareciera, que fuéramos un sistema de capitalización. Lo que pasa es que es imposible. Y menos mal que no hemos ido, porque si no, con la caída de la bolsa estaríamos todos, estarían nuestros pensionistas en estos momentos con una pensión ridícula, ¿no? Porque no se las habrían podido pagar. Pero es que después han intentado la segunda parte, que es intentar que se rebaje la cuantía de la pensión para que no quede más remedio que todo ciudadano se tenga que hacer su plan de pensiones o su fondo de pensiones. Y esa es la jugada en la que están en estos momentos. Y por eso la reforma que ha planteado el gobierno del Partido Popular, por primera vez de forma unilateral, porque desde el 94, curiosamente, en el 96, si no recuerdo mal, llegamos a un acuerdo los sindicatos con el gobierno de Aznar, precisamente para ir estabilizando el sistema de pensiones. Bueno, pues en esta última reforma del PP en el 2013, lo que hace es meter el índice de revalorización, el 0,25% de subida, si hay beneficios, es decir, y el factor de sostenibilidad, que dice que en el futuro va a caer la pensión tanto como suba la esperanza de vida.
Madre
es decir,
mía.
Que si te jubilas con 1.000 euros, o sea, a medida que eres más viejo y eres más dependiente, te van bajando la pensión.
Pero y esto claro, no se puede corregir con medidas...
No, es que hay que corregirlo porque...
Que hay que corregirlo,
porque además es que además es parte de una premisa falsa. En Europa, el gasto en pensiones está en estos momentos una media de 14% del PIB. Es decir, de cada 100 euros de riqueza, 14 va a pensiones. En España estamos en 10 euros de cada 100. Es decir, y hay riqueza para poder hacerlo bien. Por lo tanto, yo pongo un ejemplo. A nadie se le ocurre ahora que como hay un problema de recortes, hay un problema de deuda o de déficit, ahora resulta que los trasplantes de hígado o de corazón haya que ahorrar para cuando tengas que hacerte un trasplante pagarlo. Nadie se lo plantea, ¿verdad?
No.
Que a la sanidad pública. Bueno, pues la pensión es igual. Pretender que alguien pueda ahorrar en su vida para tener una pensión es que nosotros hemos hecho cuentas. Si tú quieres tener una pensión complementaria de unos 1.000 euros, por ejemplo, a lo largo de tu vida tienes que haber ahorrado como mínimo 500.000 euros. Con estos salarios es imposible.
En fin,
imposible.
Lo que decía Puturru en el 94,
sí, mira,
es una realidad en el día
también
de hoy.
También puedes ahorrar 2 eurillos mensuales, como ha dicho Villalobos,
sí.
Si eres joven, y luego ya juntarás lo mismo 1.000 euros, por lo menos.
¿Se queda más tranquilo sí o no solo, si de guindos deja la cartera de economía, estoy la mejor o no?
Yo me imagino que las políticas que lleva son las políticas del Partido Popular. Si viene otro, hará lo mismo.
Que no vamos.
Yo, perdona, yo es que de Guindos, como nos ha engañado con lo de los bancos y con todo, yo prefiero que se vaya.
Bueno.
También estuvo en el Consejo Económico y Social con Rodríguez Brown.
Con Rodríguez y con usted.
Jaime Cedrún, Luis Miguel López Reillo, gracias a los dos. Costan.
Chao.
Hasta mañana. Adiós.
Son las 7:00.